Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. www.paulino.info. Fábula número 55. Los lobos y los perros alistándose a luchar. Se alistaban los lobos y los perros a luchar. Eligieron los perros como general a un perro griego. Pero éste parecía no tener prisa en iniciar la batalla y por ello le reclamaron. «¿Saben?», contestó, «¿por qué doy tiempo? Porque antes de actuar siempre es bueno deliberar. Los lobos todos son de la misma raza, talla y color. Pero nosotros somos de costumbres muy diferentes y procedemos de diversas regiones de las cuales cada uno estamos orgullosos. Nuestros uniformes no son parejos como los de ellos. Tenemos rubios, negros, blancos y cenicientos. ¿Cómo voy a empezar una guerra con soldados tan disparejos? Primero debo idear cómo nivelar a mi gente. Cuando de asociarse se trata, entre más equilibrada sea la unidad de voluntad y de pensamiento entre los miembros, mayor garantía habrá de éxito. Fin de la fábula. Esta es una grabación del dominio público.
Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAT Music Network y la dirección de la página es http://www.eartmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha.
Episodio número 693 para el miércoles 6 de agosto del año 2008. Escuchamos en primer lugar el informativo de Democracy Now y a continuación los reportajes de Más Voces, campaña de apoyo a los juicios contra los genocidas en Argentina, África, el basurero del mundo rico, y de Radio Mundo Real, la mujer es dadora de vida, es guardiana de semillas. Varias personas mueren en Honduras en enfrentamiento por tierras. Pueblos afectados no tienen la responsabilidad de buscar alternativas al modelo hidroeléctrico. La guerra del banano, la doble moral de la Unión Europea.
Hablamos ahora de Argentina, donde la anulación de las leyes de obediencia debida y de punto final y los indultos han posibilitado en los últimos años la apertura de juicios contra los responsables y ejecutores del terrorismo de Estado implantado en la última dictadura militar entre 1976 y 1983. Organizaciones sociales impulsan paralelamente una campaña de apoyo a estos juicios contra los genocidas argentinos. Tatiana Benza nos preparó el siguiente reportaje en colaboración con Andrea Benítez Dumont, de la organización Casa Pueblos y de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos Argentinos, y Michelle, quien colabora con la campaña desde París.
Ahora ahora que podés ayudar, no te laves las manos.
No te laves las manos. Es el lema de la campaña de apoyo a los juicios contra los represores argentinos que entre 1976 y 1983 secuestraron, torturaron y desaparecieron al menos 30.000 personas. Con esta campaña, la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos Argentinos y Casa Pueblos esperan dar apoyo económico indispensable para lograr que se juzgue al mayor número de represores. En Madrid, Andrea Benítez Dumont, argentina, ex detenida desaparecida y miembro de ambas asociaciones, nos abrió las puertas de su casa para hablarnos sobre la campaña, pero también sobre la Argentina, sobre este pasado tan doloroso, sobre la memoria y el futuro.
Fundamentalmente es una campaña de necesidad. El Estado argentino, a pesar de que Kirchner se ha autoproclamado, él a sí mismo y con todos los que le rodean, el coro de que tiene alrededor, como el gran paladín y el gran jefe de los derechos humanos, él, la forma en que se llevan a cabo estos juicios no es por impulso del Poder Ejecutivo, sino por las partes querellantes. Resulta de que el Estado argentino no responde ni colabora económicamente para que se lleve a cabo esto, es decir, él tiene que cubrir evidentemente a los fiscales que son funcionarios públicos y también a los jueces que son funcionarios públicos un salario, pero no lo hace con los abogados de los supervivientes, ni de las distintas querellas, ni de los organismos de derechos humanos. Entonces, esos abogados trabajan ad honorem o se pagan los viajes ad honorem y había que, entre otras de las cosas, traer, llevar supervivientes por una parte y también familiares que son querellantes en las causas. A veces no viven en la ciudad de Buenos Aires, viven en las provincias. Los viajes en Argentina en general, tanto en Buenos Aires como en todo el país son muy caros.
La campaña no es solo un compromiso material, sino también un medio de contención de las víctimas.
Y a su vez porque es un compromiso militante muy importante, no se trata de un pagaré sin fondos, de un cheque sin fondos. Se trata de una denuncia de un genocidio, para probar un genocidio, y por ende donde está implicada la vida y la muerte de miles de seres humanos. Eso es un trabajo que no se puede hacer como un mero trámite. Tienen que poner todo, toda una implicación laboral, personal, de conciencia y hasta emocional.
Enjuiciar a los responsables era hasta hace poco imposible. En 1986 se juzga a los máximos responsables de la dictadura. Tan solo un año después, dos leyes sancionadas por decreto impiden que el resto de los represores, unas 3.500 personas, responda ante la justicia.
Pero en este caso se dio que, estando la Constitución vigente, se determinaron leyes que la Constitución en sí misma prohibía. Por ejemplo, la Ley de Obediencia Debida es la que autoriza a un subordinado a cometer un crimen. La Constitución argentina, como en general casi todas las constituciones, porque es una base que tiene la Declaración de los Derechos Humanos, nadie está obligado a cometer crímenes, ni tortura, ni exámenes, por orden de algún superior.
¿Y la ley de punto final nos puede explicar?
Igual, la ley de punto final era la que impedía la denuncia y la, sobre los militares argentinos. Se llegó un momento y se dijo, bueno, hasta tal día se puede denunciar, después no se puede denunciar nunca más.
Estas dos leyes son anuladas en 2005.
Causas hay abiertas muchas. Ahora que lo lleven a cabo y se concreten es complicado. Ahora la Cámara de Casación le ha impuesto al Tribunal Federal, al TOF, que tiene que abrir la causa por la ESMA.
¿Y la causa de la ESMA?
En la mega causa, y así se llama, la mega causa. Y más o menos 300 y pico.
300 y pico de
represores.
De represores.
Sí. Y calcula que en la ESMA pasaron 5.000 más o menos compañeros.
La ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, fue el escenario de los peores horrores de la dictadura. Actualmente se juzga al militar Héctor Febres por alguno de los crímenes que cometió en ese edificio.
Y bueno, se abre al mismo tiempo la causa de la ESMA, que no es solamente la causa de Febres, que torturaba, violaba, y fundamentalmente la tarea que tenía, que era distribuir, apropiarse de los bebés nacidos en cautiverio y los que se expropiaban en los secuestros y distribuirlos. Lo terrible es que este hombre sabe a quién los entregó, y todavía estamos buscando 500.
Durante 20 años los organismos de derechos humanos han continuado la lucha. En este combate los que se llevan la parte más dura son muchas veces los supervivientes. Cargan con su propia experiencia, con el recuerdo de sus compañeros asesinados, pero también con la desconfianza o el rechazo de sus cercanos.
¿Cómo cada uno se puede acercar y conmover? Yo no sé, es decir, a veces a mí me ha costado mucho ver a la gente, o encontrarme con el silencio de la gente que me dice no, mejor no te veo más. No puedo entender que la gente no pregunte, porque me ha dolido mucho, a todos nos ha dolido el silencio. Durante mucho tiempo hubo la inducción también desde el poder, primero la construcción de la culpa, ¿no?, de la culpa social, que por algo habrá sido, por algo se lo llevaron, y bueno. Después la culpa a la sociedad, bueno, yo me callé, yo no miré, yo no hice tal cosa. No hace mucho te mencionaba que los supervivientes no tienen o no tenemos la fuerza de prueba. Esto lo planteaba hace mucho tiempo Izquierda Unida, y lo sigue creo planteando, pero bueno, la gente de Derechos Humanos de Izquierda Unida, que no son los supervivientes las voces contundentes los que tienen que llevar a cabo. Aun cuando fuese el enunciado, las pruebas, el desarrollo del tiempo y el desarrollo de los juicios ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Es decir, ha demostrado que si no es por los supervivientes no hay juicio posible. Los supervivientes somos los que llevamos las pruebas contundentes y los testimonios, los datos, las fechas, el compromiso con nuestros compañeros.
La Asociación de Exdetenidos Desaparecidos es un pilar fundamental de la militancia y de la contención.
La asociación, sí, hay una organización, hay un compromiso militante de que los testimonios sigan y perduren, ¿no?, que sea un pilar de memoria. Pero un pilar de memoria no en un monumento, ni en un papel mojado, ni en una medalla, ni en un premio, sino fundamentalmente en justicia. Y la única manera de la justicia es que los represores, todos, militares, civiles, cómplices, responsables, ejecutores, torturadores, asesinos, estén todos en la cárcel. Esa es la única forma en que la memoria se traduce en justicia. Lo demás es cuento. Una cosa que sí quería mencionarte a raíz de lo del ESMA, porque para nosotros es tremendo, ¿no? A pesar de que empiece el juicio de la mega causa y que pueda ser condenado a Astiz, entre otros, en este momento el predio de la ESMA fue entregado a dos organismos de derechos humanos, Abuelas y a Madres de Plaza de Mayo. Se va a hacer un museo, creo, por una parte, y por otro lado un instituto. Bueno, para nosotros es monstruoso eso.
¿Por qué?
Porque la gente que vaya a estudiar ahí, por ejemplo, o la gente que trabaje ahí, va a comer, tiene que comer en algún momento. Entonces va a salir al césped a tomar Coca-Cola y a comer sándwich. Y debajo están los huesos de nuestros compañeros.
¿Vos
me parece que... aberrante. Nosotros preferimos que sea... queremos que no exista más.
Tirar abajo el edificio.
Dinamitarlo. O que figure así como el fantasma de Auschwitz. Viste que están solas las estructuras. No sé si has visto la... Eso queremos. No, nos cuesta mucho pensar que la gente puede reírse, que es indispensable, la alegría para la vida.
Sí.
Pero, no sé, es terrible pensar que la gente va a caminar y que de golpe van a ir a hacer su trabajo mecánicamente.
Pero en cuanto a la iniciativa de crear un museo y de que se estudie
no
lo que sucedió... No a la ESMA, fuera de la
tampoco
ESMA.
Tampoco nos interesa, no nos parece lo fundamental. Lo fundamental nos importa es que los genocidas vayan presos.
Sí, eso...
Porque si no es un rito funerario. Todos aquellos que te paran diciendo los desaparecidos están vivos en la lucha, en la plaza, en los pañuelos y demás, bueno, ¿dónde están vivos? Están vivos en un juicio, para que estén presos los genocidas. Todo lo demás es cuento, es película.
La sociedad argentina es un reflejo extraño de lo que sucedió en aquella época, como nos comenta Michelle, colaboradora desde París con la campaña.
Me parece que hay tanta gente despierta como tanta gente dormida. En este momento es como si fuera una especie de mezcla, ¿no? De 50% de ambos. Y quizás mismas personas están tan despiertas como dormidas a la vez, digamos. Una misma persona tiene como un lado que está súper despierto y está súper atento a todo lo que fue esa época, pero por otro lado también lo silencio.
¿Te parece que en Argentina esa capa de silencio permanece, o hasta qué punto se ha logrado que la gente común y corriente indague o quiera conocer, se pregunte por qué?
Yo creo que ya no puede haber lugar al silencio, creo que no hay lugar al silencio. El que hace silencio es cómplice.
¿Pero te parece que la sociedad argentina hoy, hasta
sí,
qué punto?
Sí, yo creo que sí, que hay una... que hay... No... todo el grito que querríamos, si no Jorge Julio López no estaría secuestrado hoy, sin duda alguna, pero creo que en gran medida sí, la gente no puede negar más lo que pasó durante la dictadura militar. Yo soy de un pueblo de Junín, por ejemplo, y en Junín hubo muchos desaparecidos. Y es un pueblo aparentemente que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver, que vas, hablas y no se habla. Pero hay un lugar, un monolito, donde está el nombre de todos y cada uno de los desaparecidos de Junín. Y eso lo hicieron los chicos secundarios. En Victorica, por ejemplo, que es un pueblo chiquito de La Pampa, hay una cuestión que se da muy particular. Hay un represor y un desaparecido. Un terrible represor, que era Vergés, y un desaparecido. Por cierto, mi compañero, mi mejor amigo. En ese pueblo, te digo, chiquito de La Pampa, tampoco fue el gobierno, ni la municipalidad, ni ningún intendente, ni concejal. No, los chicos del colegio secundario fueron los que hicieron e impulsaron un homenaje. Mirá, a tal punto que en este pueblo, cuando alguien dice de Victorica, de donde era Oscar Antonio Lidio, los hijos de Berge se cambiaron el apellido, tal es su grado de vergüenza.
Comentabas recién de Jorge Julio López. Es algo fuera de lo común que una persona la desaparezcan después de todo lo que sucedió hace 30 años por la misma razón, o sea, por un juicio de lo que sucedió hace 30 años.
Pero la razón es que hay 9.000 miembros de la dictadura militar que siguen en el aparato estatal, en la administración pública, en los distintos lugares. La impunidad sigue funcionando. Pero lo más tremendo, lo de Jorge Julio López, es que haya organismos de derechos humanos que como tal se siguen llamando, que hoy sí para ellos los desaparecidos son objetos de estudio, donde Jorge Julio López no es una bandera fundamental de reivindicación, donde el paladín de los derechos humanos, que es Néstor Kirchner y su mujer, no hayan dado vuelta al país para encontrar a Jorge Julio López.
El pedido de justicia es la primera motivación, pero ¿cómo lograr un equilibrio con la necesidad de ir construyendo una memoria?
Lo único que me, siempre me sorprendió fue que esta especie de paradoja entre la justicia y la memoria, ¿no? Que, y una especie de que me da la impresión que en algunos lugares se empujó más para llegar a la memoria en detrimento de la justicia, y en algunos países se empuja más para la justicia en detrimento de la memoria. Es una especie de sensación que tengo, ¿no?
Yo creo que hay soluciones, todas las que se han dado desde los gobiernos han sido tremendamente perversas y corruptas. Porque ha sido a cambio de algo. Te compro la memoria, por tanto, por una comisión de la verdad, siempre y cuando no juzgues a tanto. El precio es terrible, es aberrante. ¿El precio de Kirchner cuál es? El silencio de Jorge Julio López, por ejemplo. ¿Podrá haber comisiones de verdad? ¿Podrá no haberlas? ¿Podrá haber juicios silenciados? Pero en tanto y en cuanto exista este oficio humano de transmitir y de dejar de llevar la memoria y la justicia de los ojos, del nombre, del gesto, del sueño, de los compañeros en algún lugar, del alma de alguien, en algún lugar de este mundo, la justicia es posible porque existe esta memoria.
Apoya a las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina, realizando tu aporte para ayudar a solventar los gastos de los juicios a los genocidas.
Productos tóxicos descargados en Costa de Marfil, barriles radioactivos en Somalia. África es un destino privilegiado, pues es barato, de productos tóxicos procedentes del mundo entero, debido a un cóctel explosivo que mezcla la pobreza, la corrupción y la democracia desfalleciente o inexistente. África se ha convertido en el basurero del mundo rico.
Nos hablan de globalización, de aldea global, pero nosotros en África tenemos la impresión de que la fosa séptica de esa aldea es África, ha declarado el célebre militante ecologista senegalés Haidar El Ali, responsable de un centro de buceo en Dakar, la capital de Senegal.
El asunto de los residuos tóxicos descargados en Abidjan, la capital económica de Costa de Marfil, por un barco griego que provocó 7 muertos, 24 personas hospitalizadas y 37.000 consultas, no es más que la última descarga de una serie que ha transformado progresivamente al continente más pobre en cubo de basura.
En diciembre de 2004, el tsunami que vino de Indonesia y barrió el Océano Índico hasta las costas somalíes afectó a contenedores de productos muy tóxicos depositados en la costa norte de Somalia, sumergida desde hace 15 años en una guerra civil.
Consecuencia de las fugas de sustancias químicas y radiactivas, aparecieron enfermedades en las poblaciones locales, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
A finales de los años 80, ciertas empresas europeas se desprendían a bajo precio de residuos que contenían uranio, plomo, mercurio y otros residuos industriales. Por poco dinero, las costas de Somalia se convirtieron en el basurero de Europa. El conflicto civil no dio la oportunidad para llevar a cabo un control sobre esos residuos y cualquier dinero era bienvenido para financiar la guerra.
En 1996, el Parlamento Europeo había pedido oficialmente a los gobiernos del Reino Unido, Italia y España que repatriara los residuos tóxicos exportados a África del Sur por la multinacional Dow Chemical. El Parlamento recordó que los centenares de toneladas de residuos de mercurio tóxico habían perjudicado gravemente la salud de la población local y provocado importantes daños al medio ambiente.
En Camerún, unos 5.600 litros de cloro se abandonaron en el año 2005 en un pueblo de los alrededores de Douala, la capital económica. Las autoridades habían intentado disolver el cloro en el mar, pero la operación se convirtió en drama. Murió un soldado y hubo otros 10 heridos por una explosión accidental.
Para los países ricos, principalmente europeos, el tratamiento o simplemente el abandono de residuos en África es más apreciado que tratar los residuos en los países industrializados, donde es particularmente caro.
Según la Organización Francesa de Defensa del Medio Ambiente, Robin de Bois, el tratamiento de residuos se eleva de 300 a 500 euros el metro cúbico en Europa. En África, esa operación cuesta de 6 a 15 veces menos, pues lo más frecuente es que no haya ni tratamiento ni almacenamiento.
La llamada Convención de Bâle, que regula desde el año 1989 el transporte de residuos, ha contribuido a sanear el sector, pero el tráfico de productos tóxicos continúa. Las muertes provocadas por el barco griego en Abidjan solo son la punta del iceberg.
El militante ecologista senegalés Haidar El Ali afirma que hay que denunciar lo que pasa en tiempo real a nivel de medios de comunicación, gobierno y pueblo. Critica que con frecuencia son ministros africanos corruptos o facciones que quieren dinero para comprar armas los que permiten el tráfico de productos tóxicos. Por último, El Ali señala que se trata de un problema de pobreza, falta de democracia y de transparencia. Eso está haciendo que África sea hoy en día el basurero de los países ricos.
Noticias Mundo Real desde Argentina.
Radio Mundo Real está conversando con María de los Ángeles, que es integrante del Mocase Vía Campesina. Ella trabaja en la parte de formación del movimiento entre el 8 y el 9 de agosto en la localidad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Van a estar realizando un encuentro de mujeres, de mujeres del campo en lucha por la soberanía alimentaria, construyendo propuestas frente al cambio climático, ¿no? María de los Ángeles, contanos un poco de qué se trata este encuentro, cuáles son los objetivos, ¿no?, que ustedes van a llevar adelante, y si esta es la primera vez que se reúnen en Argentina, ¿no?, las mujeres de Vía Campesina, o ya han tenido otras instancias a nivel local acá, ¿no?
Bueno, buen día. Sí, la escuela esta que estamos por desarrollar ahora, el 8 y 9, es parte de un proceso de escuelas de formación de la Vía Campesina, enfocadas particularmente a las compañeras. Y aquí en Argentina esta es la segunda vez que se va a hacer, porque ya unos años atrás se ha hecho esta escuela en Buenos Aires, que la sede fue en el Hotel Bauen, como una manera también de apoyar a un hotel recuperado por los trabajadores. Bueno, el sentido de esta escuela es parte de, ya dije, de un proceso de formación donde se busca particularmente la participación, el protagonismo de las compañeras campesinas, un involucramiento en las temáticas fuertes que están afectando hoy a nuestras familias campesinas, como es el cambio climático, las políticas de los estados, y reforzar nuestra lucha por la soberanía alimentaria. No sé si contesto todas tus preguntas.
Bien, contanos un poco acerca del proceso de organización, ¿no?, de las mujeres de los movimientos campesinos. ¿Es algo que se viene dando hace cuánto tiempo? ¿Cómo es la organización de las mujeres a nivel local, acá en Argentina, tanto en el Mocase como por ahí en otras organizaciones campesinas que también forman parte de la CLOC y la Vía Campesina, ¿no?
Sí. Bueno, de los otros países tienen distintos procesos, distintas historias, distintos años. Yo te puedo hablar particularmente con conocimiento de aquí de Argentina. El Mocase Vía Campesina es parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, donde hay organizaciones campesinas de otras provincias con distinto tiempo de organización y de vida, digamos. Mocase por ahí es la más antigua, de 20 años, porque tenemos de ahí para aquí se han ido conformando otras organizaciones. Lo que se trabaja dentro de las luchas y los sueños de las organizaciones campesinas es también el protagonismo de las mujeres, ¿no? No olvidemos que nuestro país, nuestro mundo tiene un gran resabio de machismo, donde las mujeres también somos responsables de esa sumisión y de seguir sosteniendo ese modelo, y en el campo se da como muy fuertemente. Entonces hay que trabajar en nuestras organizaciones la autoestima, la valoración, la igualdad de oportunidades, ¿no? No la igualdad por igual, sino somos diferentes también, ¿no? Somos humanos, pero somos diferentes. Pero tenemos que tener las mismas oportunidades de opinar, de decidir. No, como siempre decimos, poner la mano juntas en el arado, la del hombre y la mujer, y caminar juntos hacia la lucha, ese es el sentido.
Bien, contanos un poco acerca...
Nosotros creemos que...
Sí, no, decime.
Que digo, nosotros creemos que nuestras organizaciones, que estas escuelas de formación fortalecen grandemente la participación y protagonismo de las mujeres, el involucramiento, y bueno, la mujer puede ir despertando toda esa capacidad de lucha y de resistencia que tiene, ¿no? Que cuando uno ve en la historia de los movimientos los momentos más fuertes de resistencia y de lucha, por ejemplo, parar una topadora, la compañera mujer es capaz que la que con más garra está delante de esa topadora, ¿no? Ha podido demostrar a la mujer su gran capacidad de lucha y resistencia.
¿Cuál es la óptica, ¿no?, de las compañeras de los movimientos, de las mujeres, frente a los impactos del desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Cómo viven los cambios, digamos, justamente en el clima, ¿no? Esto que se viene con el cambio climático, la ruralidad, ¿cómo se vive todo esto, ¿no?, desde la óptica de ustedes?
Y bueno, creo que la mujer lo sufre muy fuerte porque la mujer es dadora de vida y es guardiana de semillas, y todos estos efectos que estamos viviendo, que están destruyendo de a poquito nuestro planeta, nuestra casa, que quiere destruir nuestra manera de producir, un modelo agroexportador que están queriendo imponer, de alguna manera duele y pega fuerte, ¿no? Pero bueno, ahí está la fuerza de la mujer por luchar por su familia, por su vida, por su modelo de desarrollo que respete el planeta y que luche por la igualdad, por la justicia, por la soberanía.
Bien.
Es como que da más fuerza, ¿no?
Claro, claro. Vos así mencionabas que también la mujer es como guardiana de las semillas. ¿De qué se trata, no? Esto de ser como guardián de las semillas.
Y dentro de los roles por ahí que las mujeres, en la distribución de roles en las familias campesinas por ahí, se da que la mujer es quien preserva la semilla, ¿no?, orgánica, originaria, criolla, como la querramos llamar, en la que todos los años en la cosecha es la que se encarga de guardar, de limpiar, de proteger para la próxima siembra. Entonces, de alguna manera, en la vida campesina siempre decimos que la mujer es guardiana de esa semilla originaria y sana y orgánica. Y con más razón ahora, en esta situación de la producción a nivel mundial, la mujer tiene que trabajar fuertemente ese rol de guardiana, ¿no? Que cada vez hace más difícil porque nuestras semillas sanas están siendo contaminadas por las transgénicas que se siembran por doquier. A la vuelta de las producciones orgánicas hay sembrado transgénico y eso contamina, pero bueno, es todo un proceso de protección y de intercambio. Inclusive en estos encuentros también se da situaciones de intercambio de semillas, de intercambio de saberes sobre la producción, ¿no?
Bien. ¿Van a estar participando otras organizaciones, aparte de los movimientos que forman parte de la Vía Campesina Sudamérica, durante estos días de encuentro?
No, en esta escuela de mujeres son solo organizaciones, mujeres de organizaciones de la CLOC Vía Campesina. Luego, el 10 y 11, en el foro abierto, que vamos a estar participando las mismas mujeres, se agregan organizaciones del país que tienen que ver con la vida campesina y que no tienen que ver también, ¿no? Por eso es un foro abierto. Se invita a todas aquellas organizaciones amigas que de alguna manera luchan por lo mismo.
Bien, algo que
participar, que quieran involucrarse, que quieran conocer más del tema.
¿Algo que te parece importante agregar?
No soy de demasiadas palabras, ¿no? Yo creo que lo que agregaría es que ha llegado el momento no solo a las organizaciones campesinas, sino a todos los movimientos sociales y a todas aquellas personas que tal vez no pertenezcan a un movimiento, que ha llegado el momento, digamos, de definirnos qué mundo queremos construir y qué mundo queremos defender, porque el tiempo pasa y cada vez la destrucción de nuestros pueblos y de nuestro ambiente es más fuerte, y eso apura, digamos, ¿no? Entonces nos tenemos que decidir como pueblos, como movimientos, a luchar por un mundo más sano y a promover cambios en nuestras costumbres, exigir cambios a los gobiernos. Es un gran desafío, pero tenemos que asumirlo. Eso creo que me quedaría decir.
Este fue un reporte de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodovic. En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Derechos humanos.
Varias personas mueren en Honduras en enfrentamiento por tierras.
El domingo, varias personas murieron en Honduras tras un ataque llevado a cabo contra campesinos radicados en la comunidad de Guadalupe Carney, cercana al puerto de Trujillo.
Según informó la agencia Prensa Latina, citando el boletín de la Asociación Comunicación Comunitaria Hondureña, Rafael Alegría, asesor técnico del Comité Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, afirmó que el ataque había sido perpetrado por hombres armados que respondían al terrateniente Henry Osorto, quien reclama una propiedad que le donó la municipalidad en las tierras que desde hace 20 años ocupan alrededor de 560 familias campesinas.
Osorto es además comisario de la policía y, según afirmó Alegría, es práctica de este señor atacar a los campesinos cuando a él se le ocurre.
Según información oficial, hasta el momento hay 10 víctimas confirmadas, aunque según fuentes de prensa y dirigentes campesinos, la cifra podría ascender a 15.
De acuerdo con el jefe de la Dirección General de Investigación Criminal de Honduras, Francisco Murillo, 8 de las víctimas eran miembros de la familia y empleados de Osorto, mientras que los otros 2 fallecidos eran campesinos.
Según la agencia EFE, Murillo afirmó que además había una información no confirmada de que hay 3 campesinos también muertos, pero que los mismos grupos campesinos los sustrajeron del lugar de los hechos.
EFE también cita a Rafael Alegría, alegando que este informó que el hecho se produjo cuando las familias campesinas fueron atacadas por hombres de Osorto y que cuando los campesinos quisieron denunciarlo ante la policía, recibieron la pasividad de esta como respuesta.
Señaló que a continuación, en defensa propia, repelieron el ataque y persiguieron a los hombres armados, quienes se refugiaron en una casa. Como los ataques proseguían, los campesinos incendiaron la vivienda.
El gobierno hondureño formó una comisión investigadora para aclarar el hecho, que está integrada por representantes del Instituto Nacional Agrario, del Ministerio del Trabajo, de la Secretaría de Seguridad, del Ministerio Público y miembros de organizaciones campesinas.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Energía y cambio climático.
Pueblos afectados no tienen la responsabilidad de buscar alternativas al modelo hidroeléctrico.
Los que tienen que buscar las alternativas al modelo hidroeléctrico son ellos, porque son ellos justamente los que ahora obtienen todas las ganancias sentenció en una entrevista con Radio Mundo Real la activista Raquel Cruz, de la organización ambientalista Cesta Amigos de la Tierra El Salvador.
La organización salvadoreña participó en el cuarto encuentro de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas en Colombia y en ese marco denunció la situación que se vive con los proyectos hidroeléctricos de El Chaparral, El Cimarrón y El Tigre. A continuación, escuchamos un fragmento de lo que nos decía Raquel Cruz durante la reunión.
Para empezar, ¿cuáles son los casos que ustedes trajeron para presentar acá de amenazas por proyectos hidroeléctricos?
Sí, es... cuando nosotros iniciamos las coordinaciones con la Red LAR, nos traía un caso específico y es el caso del Chaparral, ¿verdad? Que este es un proyecto que está ubicado en la zona oriente del país y es el Chaparral y afecta a tres municipios, el municipio de San Luis de la Reina, Carolina y San Antonio del Mosco. Durante muchos años trabajamos ese tema, pero según el desarrollo que ha tenido el arreglar a nivel de Mesoamérica, nosotros comenzamos a articularnos en un movimiento nacional, es el Movimiento Nacional Antirrepresas. Ahora nosotros trabajamos en diferentes zonas y, bueno, en El Salvador hay 17 proyectos de hidroeléctricas, pero específicamente el gobierno habla de tres, habla del Cimarrón, el Chaparral y la Binacional El Tigre. Entonces nosotros venimos como Movimiento Nacional Antirrepresas y trabajamos en función de detener estos tres proyectos. O sea, ya no solo trabajamos en el tema de Chaparral como Cesta Amigos de la Tierra, sino trabajamos un movimiento más amplio de personas amenazadas y afectadas por la construcción de represas a nivel nacional.
¿Y estas tres represas a cuántas personas estarían afectando?
Bueno, en el caso de la represa El Chaparral, nosotros tenemos un aproximado de afectados directamente porque están ubicados en los municipios, cada municipio tiene 9.000 habitantes, entonces nosotros consideramos que estamos hablando de unas 25.000 afectados por la represa El Chaparral en los tres municipios. Eso sin tomar en cuenta los ríos abajo de la represa, ¿verdad? Estamos hablando ya de los directamente afectados por el embalse. Pero como sabes, si vos valoras y reflexionas lo que está pasando en el río Sinú, te das cuenta que no solo las personas afectadas por el embalse, sino lo que queda después de río abajo del embalse, ¿verdad? Que ha habido una gran destrucción. Entonces nosotros consideramos que si se llega a construir esa represa, que esperamos que no, porque nuestra consigna es no a la represa, entonces consideramos de que no van a haber esas afectaciones. Pero cuando nosotros hablamos de impactos, ojalá no se construya. Nosotros tenemos como la fuerza para decir no a estos proyectos y no vamos a, o sea, no vamos a dejar que se construyan, ¿verdad?
En el caso del
Cimarrón es un proyecto mucho más amplio y se está considerando que habrán 1.000.000 de personas afectadas, ¿verdad? Entonces, para nosotros es grave porque esta construcción va a ser sobre un río que ya está afectado por otras represas, ¿verdad? Y esto nos complica más porque es prácticamente el río principal del Salvador, ¿verdad? Y en el caso de la represa El Tigre, no tenemos un número aproximado, pero es un proyecto muy grande, pero esta afectará tanto a la población de Honduras, ¿verdad? La zona sur de Honduras y la zona norte de nuestro país. Entonces esos son proyectos que para nosotros nos preocupan.
¿Y qué intereses están detrás de los tres proyectos?
Es que hay el problema de las represas. Si vos lo ves en su dimensión, cuando vos vas al origen del problema, es la generación de energía. Pero nosotros consideramos que con estos proyectos no se busca la generación de energía nacional, sino más bien vender esa energía para ser conectada en la interconexión eléctrica desde México hasta Panamá. Eso es lo preocupante. Esta generación de energía nosotros estamos seguros que es para la venta y no para las necesidades de nuestro país. Y es por eso que nosotros tenemos una férrea, no queremos esa represa porque sabemos que no es para resolver problemas nacionales, sino para resolver problemas de consumo de las grandes transnacionales que están en nuestros países. Y no solo del Salvador, sino desde México hasta Panamá.
Ajá. ¿Y en la construcción quién está?
Bueno, normalmente en estas construcciones está una empresa que se llama Harsa, ¿verdad? Que consideramos que es una de las empresas que están a favor de las transnacionales, de los poderes económicos, y sabemos que de alguna manera El Salvador, con sus gobiernos, no se va a oponer a esas represas, más bien las está estimulando, y uno de los argumentos que en estos momentos se está dando, que es preocupante para nosotros, es que ellos plantean que ante el alza de los precios del petróleo, la única alternativa para generar energía, tal vez no la única, pero sí la principal, es generar energía por medio de las hidroeléctricas. Y para nosotros es grave, porque te cuento que solo está afectando un río que pasa por 7 departamentos del Salvador, y esto va a ser gravísimo para nosotros. Están transnacionales. Y los financiadores, está el Banco Mundial, el BID, ¿verdad? El BCIE, la UE. Entonces están como en contubernio y están financiando todos estos proyectos que para nosotros son preocupantes.
¿Y los grupos que se oponen a estos proyectos, qué alternativa manejan?
Bueno, la primera alternativa que nosotros tenemos es no a la represa, ¿verdad? Porque nos quieren trasladar la responsabilidad a las comunidades amenazadas y afectadas por la construcción de represas, cuando no es un problema de las comunidades, porque la generación de energía, ¿para quién va? Para las transnacionales, y no son las comunidades pobres de nuestro país las que tienen que dar respuesta. Entonces, el argumento es que nosotros, los que nos oponemos a la generación de energía, tenemos que dar alternativas. Yo creo que es una responsabilidad de gobierno que busque unas políticas energéticas que no solo vayan encaminadas a la generación de energía por hidroeléctrica, sino mucho más, que invierta en otras investigaciones. Está con la energía solar, que nuestros países tienen mucha energía solar por las olas del viento, de las olas del mar, por el viento. Entonces, lo que pasa es que estos gobiernos no quieren invertir y se van porque, según ellos, entre comillas, la generación de energía hidroeléctrica es la más barata, pero nosotros sabemos que no es cierto, porque no ponen el precio de la tierra, no ponen, digamos, todos los efectos a la comunidad. Entonces, nosotros creemos que una de las alternativas concretas que nosotros tenemos, no a la represa. Y qué responsabilidad de los gobiernos buscar esas alternativas. No le van a trasladar la responsabilidad a las comunidades amenazadas, porque son comunidades pobres. Las comunidades que están ahí son las comunidades campesinas e indígenas de la población, que cuando en años anteriores han querido impulsar otros proyectos, las han ido relegando, y los territorios que ahora tienen son los últimos lugares que les han dejado estos proyectos que atentan contra la vida de la población. Creo que en términos generales es injusto que las comunidades estén pensando en esas alternativas, pero sí, más bien yo pienso que una de las cosas es que cambiar ese tipo de comportamientos y de conducta, y enseñar a la sociedad en su conjunto que trate de ahorrar, que trate de vivir, que trate de tener otras costumbres que eviten esa generación excesiva, ¿verdad? Con esto no quiero decir que queremos trasladar la responsabilidad, nosotros no quisiéramos decir que las comunidades como tales tienen toda la responsabilidad, pero sí parte de ella, porque hay que buscar como mecanismos para no consumir mucha energía. Eso es lo que te quiero decir, que la responsabilidad del consumo excesivo de energía es para todos y todas, ¿verdad? Entonces creo que tanto las transnacionales, que son las responsables de ese tipo de proyectos devastadores para nuestra población, tienen que también saber de que si son ganancias para ellos, entonces que ellos sean los responsables de hacer otro tipo de investigaciones y buscar las alternativas, porque son ellos los que tienen que buscar las alternativas, porque son a ellos los que les llegan la ganancia.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Antineoliberalismo.
La guerra del banano o la doble moral de la Unión Europea.
Lo que una historia y una lengua comunes no lograron concretar, podría llegar a lograrlo una pequeña y muy apetecida fruta, el banano. Los países latinoamericanos productores de banano podrían conformar un frente común para forzar a la Unión Europea a cumplir con su compromiso de reducción arancelaria. El bloque europeo dio marcha atrás en las negociaciones con los países latinoamericanos y mostró su verdadero rostro debajo de la máscara de cooperación que emplea al impulsar sus acuerdos de libre comercio.
Los bananeros costarricenses promueven una cumbre de países latinoamericanos exportadores de la fruta contra la negativa de la Unión Europea a firmar lo convenido con la región este domingo, que implicaba reducir el arancel al producto en el marco de la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio.
Los representantes de la Unión Europea aceptaron, ante las exigencias de los latinoamericanos, reducir progresivamente el arancel de 176 euros por tonelada a 114 euros en 2016, pero luego rechazaron firmar lo aceptado.
El encuentro de países productores de bananos será celebrado en San José, la capital costarricense, con el fin de darle al bloque extranjero una prueba del descontento generalizado con su posición y del compromiso de luchar para que cumpla con lo pactado. El cónclave será, además, una medida de presión destinada a obligar a Europa a satisfacer las demandas legales pendientes.
Este diferendo tiene lugar en momentos en que la Unión Europea plantea una agresiva agenda de negocios con América Latina y el Caribe, en particular con Centroamérica y la Comunidad Andina de Naciones.
Marcos Vinicio Ruiz, ministro costarricense de Comercio Exterior, declaró a la agencia noticiosa Prensa Latina que el acuerdo va, haya o no haya ronda de Doha, porque es válido y los europeos no pueden incumplirlo, y aseguró que los países signatarios pelearán por el respeto a lo establecido en el mismo.
El banano es el fruto importado más significativo en volumen para la Unión Europea y rubro esencial en la balanza comercial de varios estados centro- y sudamericanos, por lo que la dilucidación de este contencioso es crucial para el futuro del diálogo político y comercial entre la región y los 27 países europeos.
Observadores internacionales consideraron que la reacción europea es una mala señal y evidencia la falta de disposición a solucionar el conflicto sobre el tema, lo cual sienta un mal precedente en medio de las negociaciones de un tratado bilateral.
Esto fue Noticias Mundo Real, la síntesis diaria de Radio Mundo Real.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.